En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido a este penúltimo programa del año del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es la 1:33 de la tarde del 20 de diciembre. No falta nada para la Navidad y tampoco para la apertura del año jubilar en nuestra diócesis el próximo 29 de diciembre. Antes de darte más detalles, te adelantamos que hoy tenemos con nosotros a dos invitados. El 30 de noviembre, la diócesis de Cuenca traía a Alcalá de Henares el musical original El Paso de Carlo, basado en el beato Carlo Acutis. Dentro de unos minutos podremos escuchar al intérprete de Carlo en el musical. A continuación te traemos una propuesta de formación de la diócesis complutense para el primer mes de 2025 y finalmente escucharemos una pieza de Händel en la última sección musical de este adviento. Ahora le doy paso a Javi Úbeda para comenzar con las noticias de hoy.
Buenas tardes, querido oyente. La semana pasada, nuestro obispo, don Antonio, hacía público un decreto en el que detalla las disposiciones diocesanas para el jubileo 2025 en la diócesis de Alcalá de Henares, siguiendo las directrices del Papa Francisco, quien ha convocado el jubileo bajo el lema Peregrinos de Esperanza.
Además, en el decreto, el obispo establece templos jubilares en varias localidades de la diócesis, donde los fieles podrán ganar la indulgencia plenaria. Las condiciones para recibir esta indulgencia incluyen la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por el Papa. Los fieles además podrán obtenerla participando en distintas celebraciones litúrgicas, actos de adoración o realizando obras de misericordia. Además, quienes no puedan asistir físicamente podrán unirse espiritualmente. Finalmente, también anima a los sacerdotes a facilitar la confesión sacramental en los templos jubilares y en las parroquias. Y se otorgará la bendición apostólica con indulgencia plenaria en las principales celebraciones del jubileo. Este decreto resalta el llamado a vivir este año santo como un tiempo de esperanza y conversión, promoviendo la unión espiritual y la caridad hacia los más necesitados.
Y el pasado lunes 16 de diciembre, con motivo de la jornada sacerdotal de este mes, el presbiterio de la diócesis de Alcalá mantuvo un encuentro con Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y electo de Segovia, quien además fue durante un tiempo administrador apostólico de nuestra diócesis de Alcalá de Henares.
Y del 12 al 15 de diciembre de 2024, el obispo visitó la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora en Mejorada del Campo. A lo largo de la visita, el obispo compartió ratos de oración con los feligreses, pudo reunirse también con la corporación municipal y además rezar un responso en el cementerio. También se reunió con diversos grupos parroquiales, visitó el IES Los Olivos, administró la comunión a dos enfermas y ofreció una catequesis a los que se preparaban para la confirmación. El 15 de diciembre, entre otras cosas, celebró la Santa Misa Estacional con una gran participación de fieles, finalizando con un agape fraterno. Y hemos llegado ya al momento de escuchar a don Antonio Prieto hablando en su sección semanal del Minuto del Obispo.
En su encíclica Spe Salvi, Benedicto XVI explica cómo la oración es una escuela de esperanza. Rezar no es salir de la historia y retirarse al rincón privado de la propia felicidad egoísta. La oración no es introspección, es ponerse delante de Dios vivo y verdadero. Cuando esto ocurre, caemos en la cuenta de que no basta con pedirle a Dios cosas superficiales y banales. Tenemos que salir de nosotros mismos y pedirle a Dios cosas que estén a la altura de Dios, que sean dignas de Dios. De esa manera la oración purifica, nos hace tomar conciencia de nuestros deseos egoístas, de nuestras mentiras ocultas, de nuestras falsas esperanzas. Nos abrimos entonces a los planes de Dios, que pueden ser exigentes, pero que nos ofrecen una verdadera promesa de salvación. Cobramos valor para presentarle a Dios nuestra pobreza y nuestra maldad, pero con la confianza de que quedará envuelta por su misericordia. Se despierta nuestra generosidad para ir al encuentro del hermano necesitado. Nuestras pequeñas esperanzas quedan transformadas por la gran esperanza que es Dios mismo. Se acerca la Navidad y en ella nace nuestra esperanza. Recibid mi felicitación más sincera y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Pues tenemos con nosotros a Jorge Mora, seminarista también de la diócesis de Cuenca, y es un joven de allí que el pasado 30 de noviembre trajo consigo el musical de Carlo Acutis aquí, a Alcalá de Henares. Además, él es quien da vida también al beato en el espectáculo y viene un poco pues a contarnos cómo se vive todo este proyecto desde su propia vivencia y desde su propio punto de vista. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, muy bien, encantado.
Bien, bueno, pues la primera pregunta es un poco como obligada, ¿no? ¿Cómo llegaste a interpretar pues este papel, ¿no?, de Carlo Acutis, y en qué te ayuda a ti encarnar al beato?
Pues mira, esto viene de que don José Antonio, que es el rector del seminario, fue a quien se le ocurrió todo esto del musical. Entonces, él estaba rezando en el oratorio del seminario y vio una novena de Beato Carlo Acutis y a mí dos bancos más delante rezando. Entonces, cuando salí, me acuerdo que me paró y me dijo, oye, Jorge, ¿por qué no hacemos un musical de Carlo Acutis? Entonces, inmediatamente, pues yo le dije que sí, claro, y ya pues hicieron el elenco, y, o sea, hicieron el casting para el musical y ya formaron el elenco, pero yo fui el único que, de los pocos que no hizo el casting, sino que pues fue como inspiración ahí en la capilla y ya dije que sí, por supuesto. Y en lo que más me ha ayudado es que yo, por supuesto, que no soy ni cantante, ni actor, ni bailarín, ni nada de eso, yo toco la trompeta, que no tiene nada que ver, entonces... Yo creo que me ha ayudado porque no es una actuación. En el musical no actuamos porque no tenemos ni idea. Simplemente intentamos representar lo que vivimos en el día a día. Porque yo no puedo mentir. Yo no puedo decir que la Eucaristía es mi autopista al cielo y luego no ir a misa o no comulgar. Yo no puedo decir, daré a conocer tu nombre y luego avergonzarme de que soy cristiano o que soy seminarista. No puedo decir que para amar con el cuerpo el alma va por delante y luego... a la mínima que me llaman curilla, no tomarme en serio la vivencia por la castidad. No puedo, ¿no? Entonces, yo creo que me ha ayudado mucho porque me ha dado una coherencia más fuerte de vida, que quizá ya la tenía, pero esto me la ha respaldado mucho. Porque además de reflexionar sobre muchos temas que hay en el musical, que la verdad es que tiene una riqueza tremenda, y eso, pues las canciones las hemos estudiado no solo técnicamente, sino espiritualmente. Las hemos rezado un montón, yo por lo menos, y el guión lo mismo. Pues me ha ayudado a tener esa coherencia de vida que un cristiano debe tener.
Pues igual que a ti, seguramente mucha otra gente, ¿no? Le habrá ayudado también en esa coherencia de vida y como una ayuda en su fe, ¿no? En su camino también de pues como esa autopista, ¿no? Al cielo. Y cada uno con sus más y con sus menos, ¿no? Entonces, pues viendo que es un proyecto muy grande y que abarca a muchas personas, ¿tú cómo has visto que se ha dado pues esa convivencia, ¿no? A la hora de plasmarlo en un proyecto entre tanta gente que sois, pues a la hora de formar ese musical?
Pues la verdad es que es un poco loco porque somos más de unos 140 en el elenco, entre cuerpo de baile, músicos, actores, regidores, somos 140. Y cada uno de su padre y de su madre, cada uno de una parroquia, de un movimiento, de un pueblo, pero todos de Cuenca, eso sí. Y la verdad es que es algo precioso, porque ahí ves la maravilla que es la Iglesia, la maravilla de la unión, de que todo lo hacemos por Cristo. Y esto es algo precioso, porque... En un momento que tú coincides con una persona que tiene el mismo fin que tú, es como si fuese tu hermano. Es como si fuese tu hermano. Yo experimento en el musical ese deseo de Jesús, del Evangelio, de Padre, que todos sean uno, pues eso experimento yo en el musical. Porque cada uno tiene su papel, pues uno no sé qué, otro baila menos, otro canta más, otro actúa menos, otro actúa más, pero cada uno tiene claro que eso poco que hace, ese granito de arena, es para mayor gloria de Dios. Y es ahí donde ves pues la maravilla que es la Iglesia, que es pues todos remando, cada uno con sus capacidades, lo que podamos para mayor gloria de Cristo.
Y viendo todo esto, ¿cómo fue el recibimiento para vosotros pues el pasado 30, ¿no? El musical, pues por los alcalaínos, ¿no? Por la gente que os vio ese día, ¿qué fue? ¿Qué significó para vosotros?
La verdad es que yo lo hablaba con mis compañeros y nos quedamos impresionados, porque el musical ya económicamente es un esfuerzo muy grande, porque somos muchos y moverlo es muy, muy grande el esfuerzo, pero no solo eso, sino la disposición que tuvieron en especial los sacerdotes y los jóvenes de allí nos impresionó un montón. Por ejemplo, yo estuve el viernes y el sábado, los dos días, y el viernes ya había jóvenes montando todo en el teatro para que estuviese todo preparado. El sábado la pastoral estuve con ellos por la mañana, pero desde las 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, que era la segunda sesión, que era la de jóvenes, estuvieron haciendo actividades. Entonces, a mí eso me impresionó un montón, porque no solo nos hicieron a nosotros un trato increíble, pues en la comida, en la amabilidad, en todo, sino que también a los suyos les dieron lo que había que darle, ¿no? Que era como ese impulso, lo mismo, remando en la misma dirección, ¿no? Para Jesús. Y entonces... pues nos encontramos con otra iglesia, que es la misma, ¿no? La Iglesia de Cristo.
Sabemos que el musical, pues, que está haciendo mucho bien, ¿no? Allí donde vais, no es solo el único sitio que habéis pisado Alcalá, sino que vais a más sitios, y de hecho, si no recuerdo mal, en enero iréis a San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues, Sabemos también que no es solo gracias a vosotros, ¿no?, que sale el musical, sino que es gracias también a Cristo, ¿no?, que al final es el que lo pone y el que a cada uno de vosotros pues os inspira para poder llevarlo, ¿no? Entonces, ¿con qué frase terminarías tú para hablarnos de la importancia del musical, tanto para vosotros, ¿no?, como para el resto y que te haya marcado más?
Pues yo me quedo con la más típica, pero para mí la más esencial. De todos nacen originales, muchos mueren con fotocopias. Y es como que el Beato Carlo Acutis nos dice a todos los jóvenes, ¿no?, especialmente, que no busquemos fuera, que solo el amor os puede colmar de felicidad, ¿no? Y Dios es amor y Dios es solo amor. O sea, que no busquemos fuera, porque es ahí donde vamos a caer en vicios, en cosas que nos llenan de vacío, en apariencias que no colman nuestro corazón. Es como que nos recuerda que estamos hechos para la originalidad. ¿Y qué es ser original? Pues ser original es cumplir el sueño de Dios en tu vida. Y yo lo uno mucho a la otra frase más típica, ¿no?, de la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y ya aprovecho para contar una anécdota, perdón si me largo, que es precioso porque antes de una escena muy especial del cielo, estamos rezando con el Santísimo, porque mientras actuamos tenemos el Santísimo detrás del escenario. Entonces estamos rezando el cuerpo de baile y yo, que somos los que salimos después. Entonces yo me acuerdo que una vez le dije a una bailarina: ahora hemos vivido el cielo, vamos a mostrarlo. Y eso es la Eucaristía, ¿no? Hemos vivido el cielo en la Eucaristía, vamos a mostrárselo a todo el mundo. Y en eso yo creo que podríamos resumir el musical. Nosotros vivimos los cristianos la Eucaristía, el amor de Cristo, que es el cielo en la tierra, y tratamos a través de todos nuestros dones, pues mostrarlo a todo el mundo.
Pues muchas gracias, Jorge, por esta intervención y este rato con nosotros y también pues por hablarnos de una manera tan, tan sencilla sobre Carlos y sobre todo esto que está aconteciendo, que es un acontecimiento en sí, pero que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Entonces, gracias por ello.
A vosotros, muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos concluyendo el año y ya ponemos la mirada del espejo en las propuestas para el que está por llegar, para este 2025. Y por eso hemos invitado a Luis Alfonso Peláez, delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria en nuestra diócesis, quien ya ha venido anteriormente al espejo, pues precisamente a presentar esa delegación. Ahora está aquí con nosotros para hablarnos de los martes teológicos del ya tan cercano enero. Bienvenido, Luis, de nuevo al espejo.
Muy buenas, buenos días, paz y bien. Muchas gracias por invitarme.
Hemos conocido que vas a dar, ¿no?, estas conferencias en los martes teológicos de enero. Se titulan La esperanza en Gabriel Marcel. Es un título muy sugerente porque pues vamos a comenzar ese año jubilar 2025 que el Papa Francisco ha querido que gire en torno a la esperanza, y también es sugerente porque Gabriel Marcel es dramaturgo, bueno, era dramaturgo y filósofo. Entonces, padre, ¿por qué La esperanza en Gabriel Marcel?
La esperanza en Gabriel Marcel porque es un tema que conozco de cerca, ¿eh? Fue el tema de la que yo estudié para la licenciatura, y porque me parece que tanto el tema de la esperanza es un tema sugerente y es un tema que está en boga en nuestra sociedad, y el filósofo es un filósofo que él dice de sí mismo que está en el umbral, tiene un pie puesto en la humanidad y otro pie puesto en la fe. Gabriel Marcel fue un hombre que muy pronto se quedó sin madre y que él hizo de leitmotiv de su vida encontrar un sentido y encontrar dónde iban los muertos. También es verdad que es una persona que se bautizó con 29 años y que vivía, decía él, intentando arrojar luz a la agonía que vivía él y sus contemporáneos. Me parece que la pregunta vibrante y desgarradora de Gabriel Marcel es una pregunta que al final todos tenemos y que debemos intentar cómo responderla.
Son tres martes, concretamente 7, 14 y 21 de enero. Entonces, ¿qué temas, cómo vas a dividir la esperanza en Gabriel Marcel esos tres martes?
Son tres martes e intentaría hablar los tres martes de lo siguiente. El primer martes me gustaría hablar sobre la posmodernidad. ¿Qué condiciones y qué coordenadas podemos hoy encontrar en nuestra vida a la cual llamamos posmoderna que tienen que ver con la esperanza y que tienen que ver con cómo nosotros nos relacionamos y vivimos con la esperanza? En el primer martes lo que vamos a intentar hacer es un pequeño bosquejo, un pequeño mapa de campo de cómo vivimos hoy con esperanza. En el segundo martes lo que vamos a intentar hacer es presentar al autor, presentar también su obra. Además de filósofo, era dramaturgo, y dar unas pequeñas claves de cómo es su método. Él habla de que las personas tenemos unas experiencias privilegiadas en las cuales describimos lo más esencial de nuestra vida. Estas son la fidelidad, la esperanza y el amor. Pues vamos a hablar un poco de cómo es el método del autor y de cómo él encara el estudio de la esperanza. Y en el tercer martes vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo él trae la cuestión de la esperanza. La cuestión de la esperanza es una cuestión fundamental y capital. Yo me alegro un montón de que el Papa Francisco ya la haya querido poner como tema en este Año Santo, pero es una cuestión y es una temática muy difícil de abordar. De la fe todos más o menos sabemos decir algo, repetimos el credo todos los domingos y con ello un resumen de nuestra fe. Del amor todos también sabemos decir algo, pero de la esperanza nosotros nos solemos quedar más callados. Pues en ese tercer martes, que me parece que es el plato fuerte de este curso, lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas claves de las características de la esperanza, cómo poder identificarla en nuestra propia vida.
Y cuando preparábamos la entrevista hablábamos también un poco del suicidio, ¿no? Que es un tema que también pues quieres tratar un poquito en los martes de enero. ¿Cómo se relaciona con la esperanza?
Es un tema que me parece capital. En España se suicidan más o menos 4.000 personas al año. Es un número para hacérnoslo mirar. Y por cada suicidio que se consuma, por cada persona que se quita la vida, 20 personas lo piensan o lo intentan. Al final, todos tenemos personas a nuestro alrededor que tienen comportamientos autoagresivos o comportamientos que tienen que ver con el suicidio. Pues al final, a mí lo que me parece es que en la raíz de todo suicidio puede haber una marca de desesperanza. Por lo tanto, reconocer qué es la esperanza, reconocer cómo se puede fomentar y reconocer qué hace crecer y qué hace decrecer nuestra esperanza, me parece que es fundamental para poder hacer una lucha efectiva contra el suicidio. Al final sí que es verdad que en la cuestión del suicidio hay un montón de cuestiones imbrincadas y que es una cuestión muy compleja y que se tiene que mirar desde muchos lados. La fe también tiene que arrojar su granito de luz, a mí me parece que desde la esperanza, para poder dar una vida digna al hombre, y esto lo primero es apartarse de la muerte y querer vivir una vida plena.
Tenemos que ir cerrando, es un tema súper interesante y me encantaría hacerte un montón de preguntas. Si queremos conocer un poquito más a Gabriel Marcel para acercarnos a estos martes teológicos o para después de los martes teológicos, ¿una obra o dos para poder acercarnos a su figura?
Una obra o dos, pues mira, la obra más clásica es Homo Viator, que es una serie de conferencias que él da durante la Segunda Guerra Mundial, en las que él da en esas conferencias sus claves más importantes sobre la esperanza. Y después, en la cuestión literaria, como dramaturgo, yo recomendaría El mundo roto. Esta es una pequeña obra de teatro, no muy extensa, que se puede leer de una manera muy fácil, en la cual él describe un mundo frívolo entre artistas y cómo se relacionan entre ellos, cómo intentan obtener amor, obtener placer, seguir con esperanza, pero seguir viviendo cada uno de una manera autónoma, individual y frívola. La obra se rompe al final, pero me parece un poco osado descuartizarla del todo.
Sí, mejor que lo descubramos cada uno. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Peláez. Bienvenido de nuevo al Espejo. Ha sido un placer tenerte otra vez. Y nada, estamos esperando con muchas ganas este curso de enero.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Patricia.
Y ya vamos terminando, llegando al final de este programa, pero antes de la agenda nos queda por ofrecerte la última sección musical de este Adviento. En ella, un año más, escuchamos una pieza del Mesías de Händel que nos ofrece, como el año pasado y como los últimos programas, el delegado diocesano para la evangelización de la cultura, don Juan Miguel Prim.
La larga espera de Israel culminó con la llegada del Mesías, que fue precedido por una figura que tiene una gran importancia en el Adviento. Me refiero naturalmente al precursor, Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, enderezad la calzada a nuestro Dios, que todo valle se eleve y se abaje en montes y collados, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Es justamente este texto el que vamos a escuchar ahora en la famosa aria Every Valley Shall Be Exalted, del Mesías de Händel. Escuchamos la versión de la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Sir Colin Davis.
shall be exalted. Shall be exalted.
Bueno, ¿y qué pasa este fin de semana? Pues que tenemos un evento muy especial. Como cada año, llega Sembradores de Estrellas. Numerosos grupos de niños se reunirán en la Capilla del Oidor en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares a partir de las 12:30 de la mañana del próximo domingo 22 de diciembre. El evento contará con la presencia del obispo de Alcalá a la 1 de la tarde.
Y con la Navidad no nos olvidamos de los que han sufrido, especialmente nos acordamos de los afectados de la Dana. Y por eso, el sábado 28 de diciembre, frente a Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, se ofrecerá una chocolatada acompañada de villancicos. Lo recolectado de las donaciones que cada uno quiera hacer en el momento irá destinado a los afectados a través de la ONG de Cooperación Internacional y Acción Social, CESAL. El evento comenzará a las 5 de la tarde y concluirá a las 7.
Al día siguiente, día 29 de diciembre, tendremos la apertura del año jubilar en nuestra diócesis. Como te venimos contando, está toda la diócesis convocada a las 5 de la tarde en la parroquia nuevamente de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares, y a continuación se procederá a procesionar a la Catedral Magistral en distintos grupos. Si quieres más información, no te olvides de hablar con tu párroco, que él te podrá resolver todas las dudas, y consultar el canal de YouTube de la diócesis de Alcalá, donde se ha publicado un vídeo sobre el tema.
Y ya hemos llegado al fin de este programa una vez más. Esperemos que esté siendo un Adviento maravilloso y te felicitamos también la Navidad por adelantado. Por ahora te dejamos con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.